Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Conflicto en Uruguay.
La central sindical lideró un paro nacional parcial contra las políticas del gobierno.
Drama británico.
Continúan las repercusiones tras la renuncia de Boris Johnson.
Problema.
En 2021, Perú perdió unos 6.486 millones de dólares por hechos de corrupción estatal.
G20.
Los cancilleres de Rusia y China se reunieron para abordar el conflicto en Ucrania.
Sin tregua.
La Organización Mundial de la Salud alertó por una nueva ola de contagios de COVID-19.
Fallo en Argentina.
Fueron condenados 10 represores de la última dictadura militar.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Conflicto en Uruguay.
La central sindical, el PIT-CNT, lideró un paro nacional parcial contra las políticas del gobierno de Luis Lacalle Pou.
Con el pueblo, por nuestros derechos y contra el ajuste regresivo, fue la proclama del reclamo de este jueves 7 de julio.
Acompañados por otras organizaciones sociales, se movilizaron en Montevideo desde la Plaza Independencia hacia el Palacio Legislativo.
De acuerdo con el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, esta marcha en la capital fue una síntesis de las actividades que se han desarrollado en todo el país.
Sputnik estuvo presente en el acto donde entre los principales oradores se destacó el vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López.
El dirigente criticó el enriquecimiento de las minorías, favorecido por las políticas del gobierno, en demérito de la mayoría de los trabajadores.
Crece el Producto Interno, pero la participación de la masa salarial en relación al producto cae sustancialmente. Mientras que la riqueza de los que más aún tienen aumenta, mientras la economía recupera y supera los valores previos a la pandemia, mientras crecen los ingresos de la DGI, mientras se reduce el déficit fiscal, los indicadores de pobreza no reflejan este crecimiento. De los 100.000 uruguayos que cayeron en la pobreza en el 2020, solo 33.000 lograron salir de la misma en 2021, según cifras oficiales. Y hay 67.000 compatriotas que están por debajo de la pobreza respecto al 2019. De esto se trata la política del gobierno, de enriquecer a los que más tienen, a costa de la gran mayoría de la población de nuestro país.
López enfatizó en la crítica a la reforma de pensiones que se pretende realizar sobre la seguridad social.
El movimiento sindical rechaza el aumento de la edad jubilatoria. Rechazamos que se quiera bajar la tasa de reemplazo porque eso implica la baja de las jubilaciones. No creemos en una reforma que no toca a la caja militar y rechazamos las AFAM que lucran con el ahorro de los trabajadores y trabajadoras.
Otro de los oradores, el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, Enrique Méndez, criticó la prioridad del gobierno en bajar el déficit fiscal, pero no el déficit humano.
Nos encontramos frente a una administración de este país que está priorizando y pensando cada día más en cómo puede disminuir un déficit fiscal, pero se olvida de que cada día se profundiza más el déficit humano dentro del Uruguay. ¿Cómo no vamos a decir esto si claramente nosotros tenemos que estar comprobando por la vía de los hechos cómo los sectores exportadores del Uruguay cada día acumulan más ese 1% más rico para el cual están gobernando porque han sido, sin duda, muy efectivos en su plan de venir a dirigir el país?
El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, aseguró que los sindicatos darán batalla por un mayor presupuesto hacia la investigación y la ciencia.
Este gobierno destacó a los científicos durante la pandemia, pero luego, a la hora de aportar los recursos necesarios para que se desarrolle, no pone nada, expresó.
salida.
Continúan las repercusiones a nivel internacional tras la renuncia de Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido y líder del Partido Conservador.
El mandatario electo en diciembre de 2019 continuará en el cargo de forma interina hasta la elección de su sustituto, prevista para octubre.
El opositor Partido Laborista amenazó en convocar a una votación en el Parlamento para destituir al líder conservador si este no dimite de inmediato.
En los últimos dos días, más de 50 altos cargos británicos abandonaron sus puestos al estar en desacuerdo en la gestión de Johnson.
La crisis de confianza se agravó tras un nuevo escándalo en el seno del Ejecutivo.
La semana pasada trascendió que el diputado Christopher Pincher, cercano de Johnson, acosó en estado de ebriedad a dos hombres en un club de Londres.
El mandatario nombró a Pincher para un alto cargo parlamentario, lo que generó críticas en su partido y agravó la posición del premier, delicada en los últimos meses.
El escándalo Partygate también fue relevante en relación con las fiestas en la Casa de Gobierno durante los confinamientos de 2020 y 2021 por la pandemia.
Por este hecho, en junio, Johnson había sobrevivido por poco a una moción de censura entre los parlamentarios de su propia fuerza política.
Entre los países que se hicieron eco de la noticia, Rusia expresó esperar que algún día lleguen al gobierno británico líderes más profesionales, adeptos al diálogo.
El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, sostuvo que el sistema político británico es muy enredado y su ejecutivo puede ser encabezado por una persona sin apoyo social.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó a Johnson como un verdadero amigo de su país en relación con su apoyo en el conflicto con Rusia.
El mandatario estadounidense Joe Biden manifestó que continuará con la fuerte e histórica cooperación estrecha con Reino Unido en temas de interés común.
A la vista.
Perú perdió en 2021 más de 24.000 millones de soles, unos 6.486 millones de dólares, por hechos de corrupción estatal.
El dato fue aportado por el titular de la Contraloría General, Nelson Jack, en rueda de prensa.
El funcionario detalló que cada 100 soles, unos 27 dólares, en la economía nacional, 13 soles, unos 3,5 dólares, se perdieron por la corrupción estatal.
Esta cifra fue robada o cobrada a través de sobrecostos como producto de la inconducta funcional e ineficiencia que incorporamos en el gasto, agregó.
El Contralor General señaló que en el Estado, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es la institución con registro de las mayores pérdidas.
En la cartera, los hechos de corrupción superaron los 3.700 millones de soles, unos 1.000 millones de dólares.
Jack precisó que la Contraloría identificó a más de 2.000 funcionarios públicos con algún tipo de falta administrativa ligada a irregularidades de gestión.
En órbita entrevistó al politólogo peruano José Alejandro Godoy, para quien los datos confirman los costos que han tenido los casos de corrupción.
En términos de opinión pública, la cifra presentada por la Contraloría no tiene un tan alto impacto. En primer lugar, porque lo que hace es básicamente confirmar mucho de lo que se piensa que podrían ser los costos en términos de casos de corrupción en general en el país. No estamos hablando de algo que sea estrictamente novedoso. En segundo lugar, porque la Contraloría General de la República, más allá de sacar esta cifra, no ha sido necesariamente una entidad tan proactiva en esclarecer o detener eventos de corrupción en general, en términos históricos. Por eso es que probablemente esta cifra haya pasado mucho más desapercibida para la opinión pública.
El entrevistado se refirió al impacto político de esta cifra sobre el gobierno del presidente Pedro Castillo.
En general, el gobierno de Pedro Castillo, más allá de estas cifras, ya tiene una fuerte imagen de involucramiento en actos de corrupción. Por tanto, lo opuesto por la Contraloría simplemente hace confirmar la impresión que tiene buena parte de la ciudadanía en general. En términos de debate político, digamos que no va a ser algo que vaya a trascender. Muchos de los partidos que están representados en el Congreso han tenido o tienen a personas involucradas en actos de corrupción, de un lado, y de otro lado, algunos ocupan gobiernos regionales o gobiernos locales que también podrían ser absolutamente criticados en términos de esta cifra, porque la cifra en general no tiene que ver única y exclusivamente con lo que ocurre en el gobierno central, sino también en gobiernos regionales y en gobiernos locales como los que tiene Perú.
El politólogo analizó las áreas del Estado más impactadas a raíz de los hechos de corrupción.
Ese impacto en áreas del Estado y en necesidades de la gente tiene que ver o se vincula mucho con necesidades bastante básicas. Salud, educación, infraestructura vial, infraestructura en las áreas ya mencionadas, temas vinculados a justicia, lucha contra la violencia contra la mujer, que son precisamente aquellos temas que más importan y más impactan al ciudadano común y corriente, ¿no? En tanto la Contraloría no visibilice esto como se han, digamos, dejado de construir tantos colegios o se ha dejado de hacer tal actividad, probablemente lo que se tenga es un conjunto de cifras que pueden ser interesantes probablemente para académicos o para un debate como el que ustedes plantean desde el extranjero, pero probablemente al ciudadano común no le diga mucho más estas cifras que se acaba de presentar por parte de la Contraloría.
Escuchábamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy.
Mano a mano.
Los cancilleres de Rusia y de China, Sergei Lavrov y Wang Yi, abordaron el conflicto en Ucrania.
El encuentro personal fue en el ámbito de la reunión del Grupo de los 20 que se celebra en Bali, provincia de Indonesia.
La cancillería rusa le actualizó a China la información sobre su plan de defensa a la población civil del Donbass.
Sobre este punto, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que el aislamiento y el genocidio han sido el tratamiento de Kiev a la población del Donbass.
Los ministros exteriores de Rusia y China debatieron acerca de los pasos de Occidente en este marco, en particular con su aplicación de sanciones a Moscú.
Ambos calificaron de inadmisible imponer sanciones unilaterales soslayando a la ONU, mientras por otro lado Putin afirmó que Occidente busca imponer al mundo un modelo liberal totalitario.
En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, confirmó que se reunirá con su par chino, Wang Yi.
Según medios estadounidenses, el presidente Joe Biden considera eliminar los aranceles a una serie de productos chinos para frenar la inflación en su país.
A su vez, la Casa Blanca descartó un encuentro de Blinken con Lavrov debido a las diferencias sobre Ucrania y la expansión de la OTAN, entre otras.
El encuentro de cancilleres del G20 abordará temas de interés global como cooperación, distribución de alimentos y el asunto energético.
El evento precede a la cumbre de jefes de Estado del grupo a celebrarse en Indonesia entre el 15 y el 16 de noviembre.
En guardia.
La Organización Mundial de la Salud alertó por una nueva ola de contagios de COVID-19.
La Agencia Sanitaria de la ONU informó que atiende el desarrollo de las subvariantes de Omicron.
En particular, señalaron que llama la atención la detección en India de una nueva variante denominada BA.2.75.
En el segundo país más poblado del mundo, con 1.380 millones de personas, la pandemia causó más de 500.000 de muertes confirmadas.
A criterio de la OMS, las nuevas subvariantes son responsables de la nueva ola de infecciones y de la suba de casos al 30% en las últimas 2 semanas a nivel mundial.
Sin embargo, aclara que la situación no provocó un aumento significativo de hospitalizaciones en cuidados intensivos o muertes.
El director general del organismo, Tedros Ghebreyesus, reiteró la importancia de que los grupos de riesgo reciban la vacuna de refuerzo.
La OMS considera que esta ola de COVID se origina en la percepción de la gente de que el coronavirus se volverá endémico.
A esto se suma el relajamiento total de las medidas de prevención por parte de los estados, en especial con la llegada del verano en el hemisferio norte.
Verdad y justicia.
En Argentina, la justicia dictó 10 sentencias a cadena perpetua en la causa que juzgaba a 19 personas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
Los hechos por los que los detenidos fueron sentenciados ocurrieron en Campo de Mayo, una base militar en el noreste de la provincia de Buenos Aires.
Entre los sentenciados está Santiago Omar Riveros, jefe a cargo del predio de la zona de defensa 4 del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.
Entre los otros 9 represores se destacan Luis Sadipepa, exdirector de la Escuela de Comunicaciones del Área 420, dependiente del Comando de Institutos Militares.
Y Carlos Javier Tamini, ex jefe de la División Contrainteligencia del Departamento Segundo de Inteligencia del Comando.
Con este fallo finalizó el juicio iniciado en abril de 2019 y se indagó en los crímenes cometidos contra 323 víctimas, entre las que había 19 embarazadas.
En diálogo con En Órbita, la periodista del diario Página 12, Luciana Bertoya, quien ha investigado la causa, brindó detalles del fallo judicial.
De estos 19, todos fueron condenados y particularmente 10 recibieron sentencias a prisión perpetua. Había militares, marinos, policías y gendarmes dentro de los acusados. Particularmente la figura que es la que concentra mayor atención es la de Santiago Omar Riveros, que era el comandante Instituto Militares y que tenía a su cargo toda la represión en la zona donde estaba afincado Campo de Mayo. Pero después también hubo otras sentencias a perpetua. Hay una particularidad que uno de los represores, Luis del Valle Arce, en 3 días recibió 2 penas a prisión perpetua porque el lunes también fue condenado en la causa en la que se investigó los llamados vuelos de la muerte en Campo de Mayo, es decir, cuando subían a personas adormecidas aviones para ser después desaparecidas al ser arrojadas a las aguas del Río de la Plata o del mar argentino, ¿no?
La periodista repasó las torturas y violaciones a los derechos humanos desarrollados en la zona de Defensa 4.
De Campo de Mayo podemos hablar como un gran campo de concentración que tenía distintos centros clandestinos, ¿no? El campito, que era el más grande, el hospital militar, la prisión de encausados, los tordos, son distintos centros clandestinos que fueron manejando distintos sectores o de las Fuerzas Armadas o de los servicios de inteligencia. En esta causa se investigó básicamente lo que pasó con 347 víctimas que fueron, bueno, secuestradas, torturadas, desaparecidas. Hay una estimación que hacía la fiscal que intervino en esta causa, que es Gabriela Sosti, dice, bueno, más o menos pasaron 6.000 personas por este infierno a cielo abierto que era Campo de Mayo, y de esas 6.000 personas que estuvieron ahí privadas ilegalmente de su libertad, solo un 1% recuperó la libertad, sobrevivió.
La entrevistada destacó los avances a nivel nacional en materia de consolidación del proceso de justicia.
Hay muchísimas condenas acá en el país y también lo que me gustaría destacar es que cuando en el país no se puede juzgar a los genocidas porque o no los extraditan o porque hay dificultades, el movimiento de derechos humanos también ha ido a buscar justicia afuera, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, condenaron una corte de Estados Unidos por una demanda civil a un fusilador de la masacre de Trelew que ocurrió acá en el año 72, antes de la dictadura. Así que el avance en el proceso de justicia está muy consolidado. Lo que me parece que es la marca de esta época tiene que ver con las prisiones domiciliarias a los genocidas, que es lo que se está discutiendo, y la posibilidad de que accedan a libertades condicionales, es decir, antes de haber cumplido las perpetuas. Pero en este marco creo que hay un avance, una consolidación del proceso de justicia y un reconocimiento de la gran mayoría de los tribunales.
Escuchábamos a la periodista argentina del diario Página 12, Luciana Bertoia.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.